Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7:41 a.m. y ya me acompaña acá en estudio. Le agradecemos haberse levantado tempranito y estar acá trabajando con junto a nosotros. A Bernardo Larraín, quien es presidente de la Sofofa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por venir.
Muy buenos días, Mónica. Buen concepto eso de trabajando, porque la verdad que esto es parte de la pega.
Por supuesto que sí, estamos todos acá trabajando tempranito. Lo invitamos por dos cosas. Una, porque hoy día la Sofofa lanza una... ¿cómo se llama esto? Un impreso en el diario donde ustedes plantean su posición en relación a los proyectos, diversos proyectos que hay sobre las 40, 41, 45 horas, la reforma a la cantidad de horas que trabajan los chilenos. Esto está un tema súper álgido porque el lunes se comienza la discusión del proyecto impulsado por Camila Vallejo y Carol Cariola, lo que tiene al gobierno realmente complicado en este sentido. Primero, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Por qué sacan este inserto en el diario? ¿Qué es lo que quiere decir la Sofofa en relación a estos proyectos de ley?
Básicamente queremos poner lo que debiera ser el debate sobre el tema laboral, digamos, que es cómo organizamos el trabajo en el siglo XXI, en plena revolución industrial, en pleno cambio tecnológico. Hay ciertas tendencias que hay que mirar de frente y muchas veces el debate político como que las soslaya, digamos. Me refiero en el fondo, insisto, al cambio tecnológico. Eso está cambiando la forma como se organiza el trabajo. Segundo, las distintas preferencias, proyectos de vida, requerimientos familiares que tienen las personas en una sociedad moderna. Y tercero, lo mismo ocurre con la empresa. Hay distintas realidades productivas, hay distintos modelos de negocio. Entonces, si no se miran esas tres tendencias de frente y el debate se traduce en un número 40, 41, 45, no estamos a la altura del debate que Chile requiere y eso finalmente va a perjudicar a quienes queremos beneficiar. Yo creo en la inspiración de la diputada Vallejo de favorecer la calidad de vida de las personas trabajadoras, pero creo que finalmente lo que va a ocurrir es vamos a terminar perjudicándola. Entonces, en circunstancias que se inicia o se reactiva fuerte la discusión el lunes con este proyecto de ley tan rígido como es, ¿no es cierto?, simplemente establecer por ley una extensión máxima de jornada y no ver de frente el requerimiento de flexibilidad que requiere la economía del siglo XXI, bueno, dado que se está activando la discusión, dijimos, ¿por qué no ponemos un planteamiento constructivo, proactivo, con propuesta en la mesa? No solamente diciendo que no a algo, sino que simplemente, además diciendo, mira, esto es lo que proponemos. Esta es la forma de, por ejemplo, equilibrar una conversación entre empresa y trabajador para que puedan pactar libremente, por ejemplo, cómo organizar la jornada.
¿Eso significa que la Sofofa está más con el proyecto del gobierno?
A ver, el proyecto original del gobierno iba en el sentido correcto, en el sentido de que ponía el eje en la flexibilidad. Creemos que le faltaban muchos elementos de flexibilidad. Aquí planteamos cuatro cosas que debieran ser posibles de pactar entre la empresa y la persona trabajadora. No solamente cómo se organiza la jornada, lo que obviamente incluye su extensión. Segundo, creemos que deben poder pactar polifuncionalidad. La polifuncionalidad básicamente muchas veces se estigmatiza como subirle la carga al trabajador, sí, agregarle funciones. ¿Pero qué es lo que pasa?
Porque te hacen hacer de todo, pues.
Pero mira, si uno no habla con franqueza y dice, por ejemplo, que un cajero de un supermercado se va a automatizar, y que más que proteger el trabajo, la función, protejamos la persona, en el fondo, y que tenga una oportunidad de empleo, bueno, esa persona, obviamente que va a tener que convertirse en un trabajador polifuncional, que en la sala va a atender al cliente, va a resolver dudas, eventualmente va a reponer un producto. Eso no implica más carga de trabajo, es simplemente, en el fondo, reconvertirse para dialogar con la automatización. Algunos creen que la automatización va a reemplazar trabajo. La experiencia ha sido que mantiene los trabajos siempre y cuando las personas y la empresa hagan planes de capacitación y reconversión para que se transformen en trabajadores polifuncionales. La ley hoy día es muy restrictiva en la definición de polifuncionalidad.
Ya, pero, a ver, hay dos proyectos que están ahí peleando en carpeta. Uno el del gobierno, uno el de la Camila Vallejo. Usted, por la Sofofa, ¿por cuál se la juega?
Ahora, los proyectos que conocemos hoy día son efectivamente de la diputada Vallejo y el proyecto original que ingresó el gobierno que ponía en el centro.
El original, que ya no existe.
Claro, el original, pero no sé si no existe, porque es el único que está presente. La indicación que anticipó el gobierno no la conocemos.
Sí.
Efectivamente, lo que anticipó fue que iba a proponer una jornada principal que en un promedio trimestral terminara en 41 horas. Insisto, creo que eso validó una discusión que nos parece profundamente simplista, digamos, que es 40, 41, 45. Por lo tanto, creo que esa acción del gobierno, obviamente,
entonces no le gusta ninguno de los dos proyectos de ley.
No nos gusta homogeneizar la discusión a través de una imposición por ley de una extensión de jornada. Claramente el proyecto de la diputada Vallejo lo hace. El proyecto original del gobierno ponía en el centro la flexibilidad, creemos que le faltaban elementos de flexibilidad. La indicación que anunció el gobierno, que no ha ingresado, validaba un poco la discusión, el debate que puso la diputada Vallejo, que insisto, confío en su inspiración, pero creo que finalmente va a redundar precisamente en aquellas personas que dice beneficiar. Y cuando hablamos de personas, que lo decimos acá también, hay que fijarse en tres personas, en tres grupos de personas. El debate muchas veces se centra solamente en la persona que tiene trabajo, que por supuesto que es relevante, pero también se tiene que centrar en la persona que está fuera del mercado laboral, aquellas personas que tienen más dificultad para acceder, los jóvenes, las mujeres con hijos y, ¿no es cierto?, el adulto mayor que quiere extender su vida laboral. Entonces, esas tres personas, obviamente no les es indiferente que se encarezca el trabajo por la vía de disminuir horas. Eso es evidente, lo dijo Andrea Repetto, lo dijo Rodrigo Valdés. Esto encarece entre un 10-13% sí. el trabajo, y eso facilita la automatización, eso facilita la informalización y también dificulta el acceso de las personas excluidas. Entonces, esos temas no están en el debate. Nunca he escuchado en el fondo que el foco del debate sean las personas excluidas del mercado laboral o aquella persona que tuvo que tomar un trabajo informal y precario, que obviamente quisiera entrar a la formalidad.
Entonces, ¿qué opina de la estrategia que ha usado el gobierno para enfrentar este tema?
Yo creo que, insisto, la iniciativa original de ingresar un proyecto de ley con el foco en la flexibilidad va en el sentido correcto, pero le faltaban elementos como polifuncionalidad. El segundo que ponemos acá es movilidad, o sea que básicamente el Foro Económico Mundial dice que Chile es uno de los países más rígidos para que las personas se puedan cambiar de una empresa a otra o de una industria a otra. Eso es muy importante para la economía del siglo XXI, y por eso la mesa técnica que antecedió el proyecto de ley del gobierno recomendaba modificar el sistema de indemnización por año de servicio, fortaleciendo el seguro de desempleo, que sea una indemnización a todo evento, más baja, compensada en parte por un seguro de desempleo más robusto, y que eso permitiera más movilidad. También en el fondo otra cosa que estamos proponiendo es capacitación. Si las partes libremente pactan una jornada de trabajo que finalmente redunda en promedio trimestral en menores horas que 45, bueno, que esas menores horas se puedan destinar a capacitación para que se puedan reconvertir en trabajadores
polifuncionales. Pero ¿qué hay que hacer entonces con los dos proyectos que están en carpeta? Y si le parece, porque hoy día sale en el diario justamente la estrategia que usa el gobierno para combatir el proyecto de ley de Camila Vallejo, que en el fondo va a ser poniéndole indicaciones de modo de entrampar la discusión legislativa en el Congreso.
Bueno, mire, en el fondo lo que hay un proceso político aquí, obviamente no hay que, yo creo que la principal responsabilidad está en quienes originan estas discusiones, no en quienes deben reaccionar a ellas, por lo tanto muchas veces se le carga la mano al gobierno, y la verdad que quien originó esta discusión no solamente fue la diputada Vallejo, la diputada Cariola, se le sumó en el fondo la oposición, incluso se descolgaron algunos parlamentarios del oficialismo. Entonces,
sí, pero parece que nadie quisiera.
Es básicamente el proceso político el que está fallando. Yo creo que no sé si eximir de responsabilidad al gobierno, pero ¿por qué le cargamos la mano al gobierno que tuvo una inspiración original de poner el tema de la flexibilidad en la mesa? Y no le cargamos la mano, ¿no es cierto?, a la diputada, ¿no es cierto?, al parlamento, que finalmente la típica respuesta cortoplacista del parlamento, la típica respuesta reduccionista de un desafío complejo. En vez de levantar la mirada en el largo plazo, responden para satisfacer en el fondo una pulsación que es muy legítima, dicho sea paso. Yo cuando dije en una entrevista, el debate es necesario, el debate es legítimo. Yo creo que hay que empatizar con la persona que se levanta temprano en la mañana, que pasa una hora y media en el transporte público, que después trabaja 8 horas, una hora y media de vuelta, y que no tiene tiempo para estar con su familia.
Entonces, la opción de ir al Tribunal Constitucional para parar de enfrentar esta ley no es para usted una opción.
Mire, yo creo que lo primero que hay que hacer en el fondo es enriquecer el debate y ser lo más proactivo posible en el fondo a través de de convencer, de educar, de poner los temas en la mesa, por supuesto. Ahora, tema completamente aparte, que no solamente ocurre en este proyecto de ley, en general en muchos proyectos de ley, es el uso y abuso que se está haciendo a las admisibilidades, a las urgencias en las comisiones. Eso es la primera responsabilidad de un parlamentario, respetar la Constitución. Y eso no está ocurriendo hoy día. Y eso no solamente en este, es una discusión completamente separada. Los chilenos en el fondo quieren ver a sus parlamentarios en el fondo, no solamente poniendo en la mesa temas de largo plazo. Quizás yo le aseguro que el chileno no quiere una respuesta simple, cortoplacista. Quizás en el fondo su inquietud es simple, porque los chilenos están trabajando y no van a, en el fondo, destinarle tiempo a procesar los estudios, los análisis. Es responsabilidad del parlamentario hacer eso. El parlamentario tiene que procesar, estudiar y analizar y dar respuestas que no simplemente sean una respuesta en el fondo corta, simple, popular. Entonces yo creo que el parlamentario tiene que sopesar el rol que tiene, la representación que está haciendo de los chilenos, y eso también pasa por respetar la Constitución que juraron, digamos.
Volviendo al tema laboral y de trabajar menos para mejorar la calidad de vida, acá en Hablemos en Off estuvo Ricardo Caballero cuando vino a mediados de año a dar una serie de conferencias y hablaba de que encontraba que los que menos trabajaban en Chile eran los cargos gerenciales. No sé si se recuerda esas frases. Dijo que él, que tenía que transar bonos chilenos, tenía que esperar hasta las 10 de la mañana para que apareciera el gerente encargado del área, o que los viernes salían súper temprano y se iban a la casa. O sea, que él veía que había una cultura de poco trabajo en Chile.
No es lo que veo yo. Al ¿no? contrario, no, tengo certeza, y yo interactúo con 170 gerentes generales de empresas chilenas que son socios de Sofofa, 120 consejeros y trabajan 24/7, esa es la verdad. Ahora, no es ninguna, muchas veces uno dice con orgullo que trabaja 24/7 y debiera en el fondo tener un cierto avergonzamiento, porque en el fondo también tenemos que ser corresponsables en el fondo, y por lo tanto tenemos que estar en la casa, en la familia, y yo honestamente reconozco que soy bastante deficitario en esa materia. Por lo tanto, no, si algún exceso hay, ¿no es cierto?, es hacia el exceso de trabajo en los cargos gerenciales, y no me calza lo que dijo Ricardo Caballero. No recuerdo que haya dicho eso, pero si tú lo dices, estoy claro. También dijo que en el fondo que los chilenos queremos tener, sí, la productividad de países asiáticos y la calidad de vida de países europeos. Entonces dijo deseamos, ¿no? ¿Queremos en el fondo ser productivos como Corea del Sur, o queremos ser en el fondo vivir del estado de bienestar como Europa?
Y en este debate, en donde, por ejemplo, el propio exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que no se podía hacer todo al mismo tiempo, que o se mejoraba la jornada laboral para los millennials, o nos preocupábamos de las pensiones de los jubilados, o está el tema de la sala cuna, porque son todos costos que los empresarios tienen que aumentar, digamos, para aumenta el costo de la mano de obra. ¿Cree usted que se tienen que esos tres temas juntos?
¿O yo no? son tres temas muy relevantes. Por lo tanto, no postergaría la discusión laboral, porque si hay una cosa que Chile tiene que adaptar es su marco regulatorio laboral para adaptarse al dinamismo y a la flexibilidad de la economía del siglo XXI.
Independiente de cuáles sean los costos para su propio sector.
Lo que pasa es que hay que separar las dos cosas. Por un lado está la mayor contribución que los empresarios harán a la cuenta individual de los trabajadores para financiar mejores pensiones, la sala cuna universal, eso también el costo lo asumirán los empresarios, pero esas dos cosas creo yo tienen un beneficio de largo plazo que compensa el costo de corto plazo. Por lo tanto, en el largo plazo yo creo que es un neto positivo.
¿Todos sus asociados piensan lo mismo?
Yo creo que sí, en el tema de pensiones y en el tema de sala cuna. ¿Por qué pensiones? Porque en el fondo estamos resolviendo un problema social urgente, que es mejorar las pensiones de los chilenos, y eso genera una menor tensión social, y eso finalmente la economía mejora. Y no solo eso, sino que también ese aporte que se hace a las cuentas individuales, que son de los trabajadores, va a estar en la economía en el fondo a través del ahorro. El ahorro es fundamental para incentivar la inversión. Por lo tanto, yo creo que en el largo plazo el neto es positivo. Después, el sala cuna, tenemos una deuda pendiente claramente con la inserción de la mujer en el mundo del trabajo, con cerrar las brechas tanto de participación como de salariales. Por lo tanto, creo que es fundamental ese proyecto de ley. Y nuevamente, genera un beneficio de largo plazo, quizá menos cuantificable en el fondo que el costo de corto plazo, pero el neto también es positivo. Lo que no va a ser, lo que es medio mágico, es decir en el fondo que por la simple reducción de jornada se va a generar mágicamente aumentos de productividad que finalmente van a redundar en un neto positivo. Eso claramente lo ha dicho Oscar Landerreche, lo han dicho todos los economistas en forma transversal, eso es magia.
¿Cómo se
aumenta la productividad? Se aumenta en el fondo con más polifuncionalidad, con más espacios de libertad para que la empresa y la persona trabajadora puedan pactar muchas cosas. ¿Y cómo lograr el equilibrio en esa conversación? Que obviamente es lo relevante, porque se nos reprocha, usted plantea en el fondo que la empresa y el trabajador hablen libremente y pacten. Bueno, hay asimetría en esa relación.
Exactamente, lo que plantea muchos, que no hay esa posibilidad de ese diálogo tan fluido como usted
confío, yo confío que si es así, y proponemos un proceso en el fondo, que la ley establezca. La ley establezca, por un lado, ciertos resguardos generales, que no, la jornada diaria no pueda extenderse más allá de un cierto número de horas, que la hora extraordinaria no sea más de un cierto número, que se respete el descanso diario y semanal. Eso pues, son principios generales que establece la ley. Y luego, en el fondo, proponemos un proceso, que la empresa ponga en la mesa alternativas de distintas jornadas, de distintos tipos de polifuncionalidad, en forma transparente, explicitando sus restricciones operativas, y que respete el derecho de elegir del trabajador. Y que finalmente, si es que esta conversación no llega a puerto, bueno, se le respete el contrato vigente que está en el marco de la jornada actual de 45 horas.
Ya, y para cerrar entonces, ¿cómo va a entrar la Sofofa? Bueno, aparte de este inserto, ¿cómo van a entrar ustedes a la discusión que comienza el lunes?
Bueno, esta propuesta, obviamente, este es un resumen que tiene, ¿no es cierto?, un documento detrás, que se lo presentamos ayer a la mesa de trabajo que formó la CPC con las centrales de trabajadores, se lo presentamos también al ministro del Trabajo ayer, y por lo tanto esto tiene una serie de contenidos detrás, con propuestas más precisas de cómo se debe reformar el Código del Trabajo para lograr esto que estamos planteando.
Ya, entonces van a continuar con esa discusión y ojalá usted cree que tiene que ir, derivar hacia esta.
Nuestro rol como gremio, nosotros no somos legisladores, simplemente tenemos que estar muy proactivamente poniendo temas en la mesa y tratando de elevar la calidad del debate. Yo creo que en el fondo no hay nada peor que simplificar y reducir los debates a cosas simplistas que quizás en el fondo le hacen sentido en el corto plazo a la gente, pero en el largo plazo estoy seguro en el fondo que van a reprochar al mundo parlamentario por simplificar una discusión que es extremadamente compleja.
Muy bien, muchas gracias, Bernardo Larraín. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Cerramos aquí esta conversación con el presidente de la SOFOFA en relación a todo este debate de las 40 horas que comienza con fuerza a partir del próximo lunes. Que tenga gracias y buen fin de semana.
Muchas gracias, Mónica, por la invitación.
Bueno, nosotros nos despedimos también. Que tenga un excelente fin de semana. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego leemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que estén muy bien. Buenos días.